11 de la mañana, 7 minutos. Gente acostumbrada a que la radio se transforma en un reloj de costumbres, sepan entender que Marcelo Zanelli va a estar en un rato aquí y no en este momento, y que el orden de los factores no nos altera en absoluto. ¿Por qué les decimos esto? Porque tenemos entre manos el libro de Mariana Bianchini, Informes desde Villa Estruendo. Estamos hablando del primer libro de la cantante de panza, compositora, diseñadora de indumentaria, docente y todo el asunto, que está presentando este informe desde Villa Estruendo, y vamos a escuchar a Lula Bertoldi, cantante de Eruca Sativa, leyendo un cuento de Mariana Bianchini. Y después Mariana, que ahora está con su hijo Iván comiendo facturas afuera, entra acá al estudio a charlar con nosotros.
El día de San Valentín. Con un arco y una flecha en forma de corazón, Valentina Pérez se pasea por las calles de Villa Estruendo, una ciudad que quedó devastada por el bombardeo de 1947. Feliz, baila y canta sobre los escombros de los edificios, porque esta mañana Valentina se graduó con honores de especialista en enfermedades del corazón. En Villa Estruendo ya no hay nada. No hay niños, no hay perros ni gatos. Toda la ciudad se exilió a la luna. La poca gente que se quedó lo hizo por ser demasiado anciana para viajar, por falta de dinero para comprar el pasaje o por amor al recuerdo de lo que fue su ciudad. Valentina tiene una misión: poblar nuevamente la ciudad de Villa Estruendo. Y por eso va en busca de Ricardito, el único joven que aún vive en la ciudad. Ricardito es el dueño del cine Aconcagua, más bien el heredero del cine. Nació entre las butacas mientras proyectaban el film Tiburón 3D. En un susto, la madre de Ricardito lo empujó y cayó al suelo. Recién cuando terminó la película y prendieron las luces del cine lo vieron. Nunca fue a la escuela porque todo lo aprendía viendo la serie Cosmos. Sus amigos eran Vincent Price, Bela Lugosi, Mojarrita, Tiburón y Delfín. Nunca tuvo novia. Vivía platónicamente enamorado de Susana Banana, la actriz que todas las noches lo visitaba en la pantalla grande. Su aspecto era un tanto grotesco. Al no salir nunca del cine, sus ojos estaban más desarrollados que el resto de su cuerpo. Era pálido como un vampiro y apenas hablaba. Nunca se enteró de la catástrofe. Siguió con su vida exactamente igual. Vivía encerrado en el cine, cenaba pochoclo y soñaba. Siempre soñaba con la llegada de su princesa azul. Blancuzca vive a la vuelta del cine. Blancuzca no se exilió a la luna porque no quiso abandonar a sus enanos del jardín. Blancuzca tiene 38 enanos y ellos son su única familia. La misión de Valentina es flechar a Ricardito con Blancuzca. A la tarde, Blancu lleva a Josecito, el enano más pequeño de su jardín, a la Aconcagua, y se sorprende al encontrar a Ricardito durmiendo entre los copos de azúcar. Valentina se prepara, tensa el arco, apunta en dirección a ambos y dispara. Tal vez por la poca experiencia o porque justo en ese instante aparece en pantalla George Clooney, la flecha no viaja con la suficiente fuerza y se inserta solamente en el corazón de Ricardito. La flecha con punta de corazón debía atravesar a Ricardito y alcanzar a Blancuzca, pero eso no sucede. Ricardito se enamora al instante de Blancuzca, pero ella lo mira con desprecio y huye despavorida del cine con la excusa de que su enano debe ir al baño y en el cine no hay baños para enanos de jardín. Ricardito no entendía. Ya había estado triste alguna vez, pero al terminar la película y leer los títulos se le pasaba la tristeza. Sin embargo, esta sensación de dolor inmenso se había instalado en su corazón. No se iba con nada, ni siquiera con el continuado de Volver al Futuro. Ya había estado enamorado de Susana Banana, pero nunca había sentido ese enjambre de mariposas que devoraban sus tripas como esta tarde. Intentó seguir con su vida, pero la flecha seguía ahí. Al principio solo le molestaba para dormir. Tan solo tuvo que hacer un agujero en el colchón para solucionarlo. Pensó en ir al médico a que se la extirpen, pero no podía viajar en subte, ni en taxi, ni en colectivo. No pedía ayuda a la poca gente que quedaba por miedo a lastimarlos con la punta de la flecha si se acercaban demasiado. Pero lo peor es que ya no podía seguir viviendo en el cine. Los habitués se quejaban porque su enorme flecha no les dejaba ver los subtítulos de las películas. Lo único bueno era que podía usarla de perchero para colgar sus corbatas o de tender cuando lavaba mucha ropa. Pero ya no usaba corbata ni lavaba la ropa. Tampoco quería salir y cruzarse con Blancuzca por ahí. No podía soportar que ella lo ignorase. Por primera vez se sintió solo y pasaba el día entero escuchando The Lonely Man Theme. La flecha tenía fecha de vencimiento y hoy, después de 10 años, llegó la hora de quitársela. Valentina lo visita para terminar su trabajo. Le explica lo que había pasado. Y antes de proceder con la operación cardiovascular, Valentina, para compensarle el error, lo invita a tomar un helado. Pescardito no puede creer lo increíblemente sabroso que es el helado. Charlan de cine toda la tarde y a él se le ocurre invitarla al tren fantasma para presentarla a sus amigos. Luego de ahí, se van a contemplar las montañas de escombros que están maravillosamente cubiertas por las nevadas y terminan la salida yendo a cenar perdices a la montaña rusa del parque de diversiones abandonado. Ambos se divierten como nunca. Les duele la panza de reírse y de las 20 vueltas que dieron la montaña rusa mortal. «Es hora de sacar esa flecha, mi querido amigo», le dice Valentina con cierta nostalgia en su voz. Él la mira con ojos de satisfecho, enamorado y feliz. Es la famosa SEF, una mirada que no está en las películas. Es una mirada que te atraviesa, que solo los que alguna vez tuvimos la suerte de estar enamorados la reconocemos. «Pero antes te voy a pedir un abrazo de despedida, mi querida amiga», le responde a Ricardito. Valentina se da cuenta enseguida de las intenciones de Ricardito. Lo mira, sonríe y lo abraza. La misión está cumplida.
Escuchábamos los informes desde Villa Estruendo, la lectura de Lula Bertoldi, la guitarra de Sergio Álvarez, el texto de Mariana Bianchini, sí, aquí presente. Bienvenida, Mariana.
Gracias, Diego.
¿Faltaba algún campo más en tu obra artística, además de cantar en panza, además de tus discos solistas, además de diseñar indumentaria, además de inventar personajes, también escribir cuentos para jóvenes o niños, algo
sí,
punks?
Algo punks, sí, claro. Y hago todo eso. Lo hago todo mal, pero lo hago.
¿Cómo empezó la idea de escribir estas historias?
Bueno, en realidad nacieron cuando mi hijo, tengo un hijo que ahora tiene 8 años, se llama Iván. En su momento tenía 2 años y yo sabía que Iván no podía dormir en nuestra cama, ¿no? Que él tenía que dormir a la noche en su cuarto, porque sabía que si venía ya era un viaje de ida y nunca más lo sacabas. Entonces vas inventando posibles situaciones de sostenerlo ahí, que trate de dormir, y empecé a contarle cuentos, los libritos que habían en casa, en la habitación, pero eso no se dormía, y entonces después apagábamos la luz y empezaban las improvisaciones. Y ahí empezaban los cuentos improvisados, y él se copaba más y iba preguntando y íbamos construyendo la historia. Y por ahí pasaban horas. Entonces, nacieron a partir de justamente como de una improvisación con las cosas que había en la habitación, solamente para que esas horas de 12 de la noche, 1 de la mañana, no fueran ganas de suicidarse, no, que tuviesen algo productivo. Y después de un tiempo, me empecé a grabarlas porque algunas eran muy delirantes y podía llegar a ver ahí algún material de letra, de canción. Uh-huh. Y empecé a acumular muchas historias. Entonces, después de ver lo que había pasado, lo pasé a lo escribí, lo transcribí para letra, siempre pensando en canciones. Y mis amigos y unas amigas me dijeron, no, esto publicalo y que no tenga nada que ver con la música. Me dice, sacalo de otro. Y yo, no, porque no sé escribir, no entiendo de las estructuras de las personas que se preparan para eso. Y me dice, bueno, pero escribilo desde la oralidad, total, sos, qué sé yo, el cuento está bueno y punto. Y ahí me animé. Y entonces lo escribí siempre con, como pensando en que en algún momento esto podía pasar de música a historias, a cuentos, o a una mamá que se lo leía a un nene, o a un adulto que se enganchaba con algún personaje freak.
Claro, y aparte hay que decirlo, está bueno que aparezcan seres medio princesas crecidas en el riachuelo, ambientalistas insoportables.
Tal cual, ¿viste?
Aparecen cosas que están buenas también para ya ir charlando con los niños.
El ambientalista, ¿viste? Nazi, que es como, ¿no? Es imposible.
Bueno, el ambientalista que no puede vivir una relación, digamos, pero ama la naturaleza.
Tal cual, es lo más importante que le pasó en la vida. Y me acuerdo que Iván me dijo en un momento, ¿por qué las princesas estaban tan limpias? Siempre. Y tan rubias, ¿viste? Entonces, dijimos, bueno, vamos, esta es una princesa de la pestilencia. Una
claro.
Princesa que vive en el riachuelo y que tiene que limpiar el riachuelo todos los días con un piloto y una sopapa. Y entonces ahí empieza la historia. Esa historia la leyó después Luli, que es la cantante de Circe, que iba leyendo y se mataba de la risa, entonces lo grabamos como 80 veces. Y después está... Bueno, los cuentos son variados, pero todos tienen como protagonistas casi adolescentes o niños con alguna dificultad, con alguna... Todos nos hemos sentido raros en algún momento de nuestra vida. Ellos son raros, de verdad.
Claro, pero está bueno que se ponga un poco darky, porque también los chicos en ese sentido parece que ya respiran una cuestión alrededor de que no todo puede ser muy de princesas y de príncipes y una cosa así, ¿no? Como que...
Y un poco es lo que atrae. Yo me acuerdo de escuchar de chica unos audiolibros que se llamaban musicuentos. Y el musicuento, había historias clásicas. Las historias clásicas, había algunas, como Pulgarcito, que yo nunca me voy a olvidar el terror que sentía, claro, cuando lo escuchaba, que era las hijas del ogro, me acuerdo, en el dibujo, no sé si alguno lo tiene en su casa, tenían colmillos y eran rubias, ojos celestes, caras angelicales y colmillos, todas durmiendo en una misma cama. Y el ogro era muy, muy heavy. Uh-huh. Nunca hay situaciones en los clásicos de los cuentos de los hermanos.
Bueno, Hansel y Gretel.
Hansel y Gretel, las pérdidas de las madres, que de hecho, bueno, creo que las historias están retocadas, ¿no? Las originales son más heavy. Y a mí como niña me gustaba mucho entrar en ese terror, saber que podía salir, que podía pagar, uh-huh, irme a... Pero siempre me sedujo. Entonces me encantaría en algo, o sea, profundizar, ahora que me metí en esto no me saca nadie, meterme en la literatura de terror para chicos. Me parece que es un lugar que es... súper adictivo, ¿viste eso que te pasa que querés saber pero no? Uh-huh. Pero quiero ver pero no. Y bueno, así que por ahí lo próximo venga más por ese lado.
Me contabas algo que tiene que ver con los pibes hoy, su vínculo con las tecnologías. Imagino que cierta preocupación de madres y de padres también de la cantidad de acceso a cosas que pueden tener a través de internet, que así como está buenísimo, también uno dice, bueno, ¿qué estará viendo cuando yo le doy la espalda, claro, al monitor? ¿Cómo se labura eso?
Oh, y es re difícil para mí, porque está bueno que los pibes tengan computadora y que tengan acceso a la información que quieran tener acceso. El problema es que por ahí a veces veo que lo que eligen no está bueno. Es como muy, no sé, a veces estoy viendo que hay tutoriales de gente que juega, que son los youtubers, que juegan y muestran cómo juegan, ¿no? Y a mi hijo le encanta. Entonces trato de entender que le encanta. Supongo que son las malas palabras y la forma en que hablan. Pero no sabría cómo, habría que preguntarle a que está allá atrás qué le gusta de eso. No, a veces siento que es muy vacío, que es muy chato, que no tiene vuelo. No quiero caer en la vejez de decir, cuando yo era chica jugaba en la vereda y jugaba con los muñecos y me imaginaba todo. ¿Por qué no? Porque las cosas cambiaron y porque...
Aparte vos, que sos una de las pocas madres punk que deben quedar, si te pones en esa posición,
que
nos
queda. Pero te juro que te tira, cuando ves, cuando escuchas al tarado hablando y diciendo, porca... Y decís, ¿cómo hago? ¿Qué? ¿Le reprimo? ¿Le digo, no lo vea? No, bueno, un rato, hay como una negociación. Se lee una hora, se juega al Minecraft una hora.
Una hora de CDC.
Una hora, bueno, eso es, y cuando no hay nada es música. Y él suele, lo voy a deschavar, pero encerrarse en la pieza a escuchar carajo, es fanático de carajo.
Ah, vamos, todavía, viene.
Así que... escucha que de hecho Terry, que es el violero de carajo, que nos hemos hecho muy amigos, grabó otro audio, el audio de un personaje que se llama Augusto Albarracín, que él toda la vida soñó con tocar la guitarra eléctrica. Entonces él se deja las uñas largas de la mano para poder tocar la guitarra eléctrica, pero la familia no lo permite, es muy conservadora, y le dice, si quieres estudiar música,
piano,
toca el piano en casa, hay un piano. Entonces él toca el piano, pero sigue soñando con tocar la guitarra eléctrica. El problema es que las uñas empiezan a crecer cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, metros de uñas. Entonces al tocar el piano ya no llegan las yemas de los dedos, sino que antes llegan las uñas. Y las uñas ya tienen direcciones totalmente rarísimas, incontrolables. Entonces lo que él quiere tocar no puede. Sin embargo, lo que sale es... increíblemente bueno. Entonces se vuelve un compositor de música famoso, contemporáneo, la rompe, toda la familia vive de él, pero bueno, y la historia no la sigo contando, si se acercan al libro.
Hay una necesaria deserción, por supuesto, como siempre que te obligan a algo también, ¿no?
Claro.
Hay que decirlo. Mariana Bianchini, además de cantante de panza, de compositora, de tener discos solistas, de ser docente, diseñadora de indumentaria, de dibujar, también está haciendo cuentos para jóvenes, adolescentes, niños, ¿por qué no? Los informes desde Villa Estruendo, que se van a presentar aquí el 13 de agosto a las 21 horas en la capital, en el espacio 37, El Salvador 40. 4607, en una presentación que va a incluir lectura, proyecciones y también show acústico, algo así pero mini, está ocurriendo aquí en La Mar en Coche, donde ya escuchamos a Lula Bertoldi leyendo un cuento de Mariana, ya hemos hablado del libro y tenemos la guitarra a cuestas, así que Mariana Bianchini en vivo en La Mar.
Días vino un luchador de sumo y se quedó en mi pecho, se quedó. Él se acomoda como en un sillón entre el esternón y mi corazón. Los gritos lo sacan a pasear, se va despacito por allá. Debe ser que soy tranquila, siempre vuelve a su casita. Él se estira y me dan ganas de cantar, pero el aire no va a alcanzar. Si piensa que me fui cantando por ahí, jugando a ser feliz. Él reconoce tu sabor, sabe que estás en mi canción, sabe cómo hacer cosquillas y sacarte de mi vida. Pero el aire no va a alcanzar cuando se duerme en su lugar. Él se estira y me dan ganas de cantar, pero el aire no va a alcanzar cuando se duerme en su lugar. Cuando se duerme en su lugar. Cuando se duerme.
Mariana Bianchini, despliegue de todas las artes aquí en la mañana de La Mar en Coche, presentando muy prontito aquí en Buenos Aires Informes desde Villa Estruendo, su primer libro con cuentos para niños y adolescentes. La presentación va a ser el 13 de agosto a las 9 de la noche en El Salvador 4607. ¿Cómo se va a poder conseguir el libro, Mariana?
Bueno, el libro está en todas las librerías del centro. Hay en la página, yo tengo ahí una página de Facebook, están las direcciones de las librerías. No se encuentran en las librerías grandes tipo Jenny o el Ateneo, porque ahí te piden 500 copias, muchas copias en cada una de las librerías. Pero se va a reeditar porque ya no quedan, así que por ahí la próxima edición sí estén ahí, pero si no están en todas las que se llaman boutique del libro.
Bien. Te escuchaba cantar recién y me veo tentado, antes de decirte hasta la próxima, hablar un poquito del gritando rock y cómo hacer para no romperse la voz en el intento cuando uno quiere pegar el alarido, ¿no?
Mirá, qué interesante. Bueno, en realidad yo me empecé a meter en las técnicas más guturales cuando estaba cantando y no lo podía evitar. Y quería más allá de transmitirlo con el grito, necesitaba que además ese grito estuviese como agarrado del cuerpo, y cuando quería hacer eso se me bloqueaba la garganta. Entonces empecé a investigar distintas técnicas de canto. Yo siempre trabajé con técnicas clásicas y me encontré con una técnica que se llama speech level, que es canto como hablo como canto. Es una técnica de entrenamiento, igual que la mayoría de las técnicas que tiene, se trabaja desde la respiración diafragmática, pero la diferencia es que uno entrena un tipo de sonido que se llama faringial, que terminás como proyectando un sonido más nasal por momentos, o entrenás ahí, y entonces cuando vos querés, te dejás llevar por el momento, no porque decís, ah, bueno, está bueno, voy a ser cool y gritar acá, porque ahí sí se va a bloquear la garganta, porque es mucho aire de golpe y mucha tensión. Entonces, lo que genera es una, vos podés generar una presión diafragmática importante, pero al llevar el sonido hacia la máscara o hacia la nariz, detrás de los ojos, por ahí no se bloquea porque no hay tensión previa. Entonces yo llevo mi sonido acá, y le doy presión abdominal,
y no te rompes.
No se te bloquea, no duele, pero necesita un entrenamiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy, digo, y bueno, lo voy a hacer, me levanto ahora, me tomo unos mates y lo hago, por ahí sí me duele. Pero uh-huh. Si todos los días lo vocalizo, lo entreno con los ejercicios, es como ir a un gimnasio. Después levantas, qué sé yo, a tu hijo y no te duele la espalda. Claro. Te entrenás. Pero necesita entrenamiento. Yo tengo muchos alumnos metaleros que son los más estudiosos.
Claro.
Porque saben que un día te agarró mal y te rompiste. No pasa nada, ¿no? Es como que uno tiene conciencia, son las cuerdas vocales, no son cuerdas de la guitarra, no las puedo cambiar si se me rompen, pero tampoco hay que tratarlas como músculo, ¿no? Tampoco, a mí a veces la obsesión del pañuelito y del tecito me vuelve loca. Como anda a entrenar, vocalizar todos los días y no seas vago. Si vocalizas todos los días y te lo tomas como una disciplina física, después haces lo que querés con la garganta. Haces lo que querés. No quedarse con solamente una forma. Hay miles de formas. Desde cantos de la India o de los guturales tienen un montón de formas. Son los Cookie Monster. ¡Oh! Y cada uno tiene que encontrar su propio grito. Y yo no puedo hacer... Si yo quisiera cantar como el cantante de Pantera, no podría. Porque él tiene un sonido, un registro muy grave. Si yo quiero cantar ahí, sí me rompo. Uh-huh. Pero ¿dónde yo grito cuando tengo que retar a Iván, por ejemplo? ¿Dónde grito? Y bueno, yo grito en esas notas. Bueno, respetar eso. Y cuando estoy ahí...
¡Yeah! ¿Ese es tu grito?
Ese es mi grito.
Bien.
O estoy cantando... ¡Ese es tío! Poder como... ¡Tía! Y te tiene que... Nacer,
claro.
No tiene que ser, uy, qué bueno, voy a gritar acá, no existe.
Pero está bueno para un taller encontrar tu propio grito, ¿eh?
Encontrar tu propio grito. Te digo, más de una mamá,
claro.
Va a venir a anotarse, es necesario, sí.
Mariana, gracias por esta visita, ¿eh?
Gracias a vos, Diego.
Mariana Bianchini presentando informes desde Villa Estruendo, su primer libro para niños y para jóvenes. Vamos a la tanda, Malen, porque si no, Sanelli se nos enoja. Después, si la música de Mariana en disco la tenemos para cuando queremos, ¿eh?
Sí, claro.
11:30 de la mañana.